Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio semanal que hablamos con alguien que sabe mucho más que yo. Y en esta ocasión tengo aquí a Salva Portillo, director de foroatletismo.com. ¿Qué tal?
Hola, Alex.
Y Salva hizo muy bien en enero en responderme cuando yo publiqué una noticia en la newsletter diaria en la que hablaba de un titular o unas zapatillas de Nike que causaron un poco de sensación, un poco a nivel tecnológico, porque decía que las autoridades del atletismo profesional las querían prohibir porque, oye, porque te hacían correr más, ¿no? Porque mejoraban la capacidad de los atletas de alguna forma para correr o para mejorar sus ritmos. Esto a mí me causó, pues eso, mucha confusión o sobre todo mucha sorpresa. Lo publicamos, lo comentamos y Salva me respondió un email con un montón de párrafos, eso es verdad, con muchos más detalles y dije, tío, te tienes que venir a Kernel. Y desde enero, el pobre Salva ha estado esperando a que yo le conteste los correos, párate para atrás, que tenemos una fecha, pero vamos, ya estamos aquí. Salva, mi primera pregunta, ¿estas zapatillas de realmente de Nike o de otras marcas te hacen correr más?
Sí, sí, esto además ya viene desde hace bastantes años, desde 2017, que Nike anunció las Vaporfly 4%, que fueron las primeras zapatillas que introducían un nuevo material en la media suela, la placa de fibra de carbono, que ahora todo el mundo está con la placa de fibra de carbono, que parece que no haya otra cosa, pero esto ya existía a principios de los años de este milenio, de este siglo.
Sí.
Pero no le habían conseguido dar la geometría adecuada, la combinación con el material adecuado, y de repente Nike saca esta zapatilla que dice que va a mejorar el rendimiento de los atletas un 4%.
Sí.
4% no es mucho, pero bueno, a nivel de élite, en el que un 1% claro, ya supone mucha ganancia de rendimiento, pues supone un mundo.
Claro.
Y bueno, Nike, que llevaba unos años que parecía que no despegaba, bueno, Nike todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe lo que ha hecho, pero a nivel de running pues parecía que no daba con la tecla, sobre todo porque Adidas llevaba unos años dominando en la élite mundial. Y lanza esta zapatilla que dice que va a mejorar el rendimiento un 4%. Primero hay que patrocinar atletas que están ahí en primera fila y ver el rendimiento que tienen, ¿no? Y bueno, pues con esta zapatilla se batió el récord del mundo. Bueno, esta zapatilla no exactamente, una combinación, un prototipo que al final se lo dan al atleta de turno, pero que bueno, que era Eliud Kipchoge, que es el mejor maratoniano, no ya de ahora, sino seguramente de la historia.
Sí.
Entonces, pues, ¿hasta qué punto mejora esta zapatilla el rendimiento? Esta primera zapatilla que se lanzó. Pues decían ellos un 4%, en estudios independientes al final se llegó a la conclusión de que estaba entre un 1 o un 2%.
Que no está mal, ojo, ¿no?
No, es que es lo que al final marca la diferencia.
Sí, sí.
Y esta mejora, pues bueno, pues es aceptable, en el sentido de que no tenían por qué prohibirla. Ya Adidas, vale, en 2011, cuando sacó el Boost, el nuevo material en la media suela, muchos atletas de élite batieron el récord del mundo con zapatillas que llevaban este material. Ahora Nike se desmarca y saca esta nueva zapatilla. Ahora viene la evolución de la 4%, que es la Vaporfly Next, que es la que seguramente todo el mundo que corre carreras populares y queda entre los 100 primeros ahora mismo, es la zapatilla que lleva.
Ajá.
Y esta mejora aún un poquito más el rendimiento y ya lo fija en un más o menos en estudios independientes entre un 3 y un 4%. Ojo, cuidado.
Pero esto de las mejoras, esto se refiere siempre a atletas, ya no le voy a decir olímpicos, top, pero o sea, gente que, o sea, es decir, para la gente de la calle, dice, ¿esto mejora también o solo es para gente que ya tiene el ritmo, las formas de correr ya súper depuradas?
Esto es muy importante porque tú una zapatilla, porque sea más cara o lleve más tecnología, o en este caso digamos que es mejor, que es la Vaporfly Next, no quiere decir que todo el mundo la pueda llevar. Esto no son como esto no es como con los coches.
Ya.
Es decir, yo empiezo a conducir y seguramente iré mejor con un Bentley, por decir algo, que con el...
Que con un Corsa.
Con el Corsa de primer precio. Seguramente ahí se puede decir que es mejor. Aquí no. Aquí una zapatilla, porque sea mejor para el atleta de élite, no quiere decir que sea mejor para el atleta que empieza a correr a 6 minutos por kilómetro.
Yeah.
Más que nada porque aquí tenemos unas características que son, por ejemplo, la placa de fibra de carbono. Si tú no le aplicas la fuerza adecuada a esa placa de fibra de carbono, no se dobla.
Ajá.
No consigue imprimir la fuerza.
Vale, porque lo de la placa... Esto es una pregunta que me ha quedado en el tintero ahora, me la apunta. ¿Dónde va esta placa?
Esta placa va en la media suela.
¿En la suela?
No en la suela. La suela es lo que hace contacto con el pavimento, con el cemento, con el asfalto.
Sí.
Y ahí tiene pues un caucho o, bueno, cada zapatilla tiene un diferente material que hace contacto con el suelo. En la media suela, que es la parte de la zapatilla que proporciona la amortiguación, ahí tenemos una combinación, en este caso, de Zumex, que es el material que utiliza la Vapor Fly Next, y de placa de fibra de carbono.
Ajá.
Es decir, la placa va en medio,
sí,
envuelta por el material que en este caso, como decía, era el Zumex.
¿Y esto cómo se supone? ¿Cuál es la mecánica que se supone que mejora el que haya ahí esa plaquita de fibra de carbono? ¿Es porque es más rígido, es menos rígido? Porque
lo que nos tenemos que imaginar es que una placa de fibra de carbono es como una placa de acero. Imaginemos, todo el mundo habremos visto una placa de acero en la que sujetamos una parte de esta placa y en la otra punta de la placa imprimimos una fuerza para abajo. Si la luego soltamos la placa, hará como un efecto catapulta, ¿no? Como un boom, 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 ¿no? Imaginémonos los dibujos animados, ¿no? Que uh-huh. Un trampolín, es un trampolín realmente. Tú estás en el otro límite del trampolín, empiezas a saltar, le imprimes una fuerza. Imagínate que un bebé de un kilo se pone de 10 kilos se pone a saltar sobre el trampolín. No mueve el trampolín. Sí, ahí es cuando hablamos de que no todos los ritmos de carrera van a poder mover esa placa de fibra de carbono.
Es decir, que cuando estás levantando el pie, apretando con la parte delantera, esta placa ayuda a levantar la parte trasera del pie. ¿Estoy entendiéndolo bien?
Sí, estamos hablando, nosotros siempre hablamos del efecto catapulta, ¿no? Que si nosotros le aplicamos el ritmo adecuado a esa zapatilla, cuando estamos pisando y estamos doblando el pie, doblamos esa placa de fibra de carbono y provoca ese efecto, entre comillas, catapulta, que al final no es muy, no es muy notable, pero en algunas zapatillas, con la correcta geometría de la placa, porque sí, claro, nos imaginamos una placa recta sin material, no tiene sentido. Hay que envolverlo con el material adecuado y con la geometría adecuada. Esto no se consiguió a principio de siglo, pero ahora se ha conseguido que todas las marcas acaben desarrollando un modelo en base a lo que ha desarrollado Nike en los últimos años.
Wow. Porque entiendo que, obviamente, ahora estoy viendo, por ejemplo, tengo delante las Vaporfly Next que comentabas, todo esto lo vamos a dejar enlaces en las notas del episodio, etcétera. Y veo unas zapatillas que para mí son unas zapatillas, es decir, las reconozco como unas zapatillas, pero sí son, en cierto, por poner un adjetivo, un poco estrafalarias. Tienen como los cordones puestos por los laterales. ¿Esto afecta? ¿Tiene luego una especie como un talón en punta y todo, por ejemplo? ¿Eso?
Sí, son al final una zapatilla no es solo la media suela, sino, bueno, tiene muchas partes. Nosotros siempre las dividimos en tres grandes partes, que es el upper, que es la parte que envuelve al pie, al empeine.
¿Sí?
La media suela, que es la que proporciona la amortiguación y que se suele decir que es la parte más importante. Y luego la suela, que es la que proporciona la durabilidad y el agarre. Hay que llegar a un equilibrio entre esas dos, entre esas dos características.
Esto pasa un poco como en las ruedas de la Fórmula 1. Las ruedas que agarran mucho son buenas para unas cosas, pero se desgastan pronto, y aquí igual lo mismo, ¿no? Si quieres unas zapatillas que te dejen correr rápido, que hagan poco rozamiento, pero tampoco quieres caerte.
Claro, pero aquí estamos buscando, en estas zapatillas, por ejemplo, estamos buscando el rendimiento. Entonces, buscamos agarre.
Ya.
La durabilidad, uh-huh, pues a lo mejor no interesa tanto. De hecho, estas zapatillas que, bueno, las Next, estamos hablando por ahora solo hasta las Next. Las Next valen 275 euros, que suponen un salto de precio con respecto a lo que había hace 5 años, por ejemplo. Pero no son unas zapatillas que duren muchísimo. A lo mejor a los 400 o 500 euros, 500 kilómetros, ya dejan de proporcionar el rendimiento adecuado, la suela ya está un poco gastada.
Yeah.
Pero no es lo importante con una zapatilla de rendimiento. Siempre ha pasado con las zapatillas voladoras, esas que son las que llevan los corredores que van a menos de 4 por kilómetro.
Sí.
Entonces, hay partes de la zapatilla y todas cuentan. Por ejemplo, en la primera versión, que es la Vaporfly 4%, que salió en 2017-2018, el upper era de un tipo muy diferente al de la Vaporfly Next. Y esto es porque los atletas de élite que la llevaban se dieron cuenta de que con el paso de los kilómetros, con la humedad, con el sudor del pie, ese tipo de upper, ese tipo de material que llevaba en el upper, hacía que la zapatilla absorbiera demasiado la humedad, el agua, y la zapatilla empezara a pesar más. Es que al final se trata todo de porcentajes de rendimiento tan pequeños que hacen mejorar a lo mejor dentro de un maratón, que son 42 kilómetros y pico, al final hace que a lo mejor el tiempo se te vaya medio minuto. Y ahí está la diferencia entre el top 10 mundial o el récord del mundo.
Claro. Ya. Porque, hombre, vamos a ver, de esto, innovación dentro de lo que es el mundo tecnológico, perdón, el mundo deportivo, siempre ha habido. Es decir, yo cuando veo, por ejemplo, los vídeos de los Juegos Olímpicos de los años 50, de los años 60, y veo los de ahora, y digo, yo no sé si este atleta es mejor porque tiene una mejor alimentación, mejor entrenamiento, etcétera, que obviamente lo tendrán, porque si, no sé si estoy asumiendo yo mal, pero la gente que eran olímpicos en los 50, en los 60 y mucho más antes, pues era gente que como que lo tenía ahí por hobby, ¿no? ¿Quieres ir a los Juegos Olímpicos a representar a tu país? Bueno, pues venga, vete, ala, tal. y ahora son profesionales profesionales. Pero me pregunto, si coges a un Owens de hace muchas décadas y lo pones ahora con todo el material, o incluso fuera en otros deportes, que no sean atletismo, en natación o en muchos de, digamos, de gimnasia, ¿mejorarían mucho con el material de hoy en día, con la ropa, el calzado, o es algo que tampoco aporta mucho?
Hay que tener en cuenta que no es solo el material lo que hace mejorar al ser humano, es decir, uh-huh. al ser humano corredor, es decir, evolutivamente, genéticamente, el ser humano no es diferente ahora de 1900. Entonces,
sí, claro.
Si decimos, ¿cuál es el mejor maratoniano puro de talento de toda la historia? Pues no podríamos saberlo, porque claro, primero, ha mejorado el asfalto. Ha mejorado, en el caso de Jesse Owens, que corría en pista, uh-huh. antes las pistas eran de ceniza.
Wow.
Es decir, la tracción que ofrecía solo la pista en el año 1936, que fue cuando fueron los Juegos Olímpicos de Berlín...
¿Sí?
Era muy diferente de lo que proporciona un tartán de ahora. Incluso el tartán de los años 80 no es el mismo tartán que el que se puede ver ahora. Incluso ahora mismo hay pistas de atletismo que dices, esta pista es más rápida. Los atletas siempre hablan, esta pista es muy rápida. ¿Pero cómo puede ser?
Ya.
Pues claro. Porque el material, el tartán de la pista no es el mismo en todas las pistas de atletismo. Es el primero. Luego, el tema de poder dedicarte. No es lo mismo poder dedicarte al atletismo hoy en día o en los últimos 20 años que dedicarte en los años 1900, en los años 20 del siglo pasado. Luego, la nutrición. En la nutrición se ha progresado muchísimo y sobre todo en los programas de entrenamiento.
Sí.
Tú ves programas de entrenamiento de hace 50 años, no tienen nada que ver con los programas de entrenamiento de ahora. Los habituallamientos en el caso de maratón. Es que al final son tantos aspectos los que se han mejorado.
Los mismos futbolistas, tú antes los veías fumar y comiéndose un bocadillo. Tío, o sea,
claro, es que se sabe muchísimo más. Tenemos muchísima más información y es difícil saber de dónde vienen todas las mejoras. Claro, si cogemos el maratoniano de los años 50 del siglo pasado y decimos, ¿es mejor que el Kipchoge de ahora? Que tiene el récord mundial de maratón, pues no lo podemos saber. En bruto no lo podemos saber. Hay que poner un límite en qué. Es decir, claramente se ha puesto un límite en dopaje, en dopaje químico me refiero.
Sí, dentro de tu cuerpo.
Claro, nos han puesto límites en nutrición, porque se supone que no hay ningún perjuicio para la salud. Tampoco se han puesto límites en programas de entrenamiento.
Claro.
Y aquí es donde entra el tema de hasta qué punto, porque es un factor externo, hay que poner un límite a lo que se está evolucionando en zapatillas, porque tiene que haber un límite. Es decir, todo el mundo tiene en mente a lo mejor las zapatillas estas con las que a veces se ha visto a gente corriendo, que son como muy saltarinas, se llaman creo que cangú o algo así. Básicamente tú vas saltando, vas rebotando.
¿Tienen como una suela muy amplia o algo así?
Es que incluso la gente que se la pone mide como 30 centímetros o 40 centímetros más.
¡Ostras!
Son plataformas en las que tú vas rebotando. Es decir,
ya sé cuáles dices.
Sí, sí, creo que se llaman cangú o algo así, no estoy seguro.
¡Qué locura!
Claro, tiene que haber un límite.
Ya.
Porque si la gente se pusiese esas zapatillas, a lo mejor en atletismo de élite, que ya se va a 21 kilómetros por hora, 22 kilómetros por hora, pues a lo mejor ese modelo exactamente no generaría un rendimiento mejor. Pero creo que se me coge el punto. Tiene que haber un límite.
Sí,
pero ¿cuál es el límite? Es decir, cuando de repente se mejora en un año un 10%, pues quizá ahí sí te quedas pasado.
Claro.
Aquí se está mejorando 5% o más o menos en los últimos 5 años.
Aquí entiendo que hay un montón de temas de lo que son los contratos propios de los atletas con más renombre o con mejores títulos, etcétera, ¿no? Que tienen sus contratos como los otros deportistas, tú llevas Nike, tú llevas Adidas, etcétera, y si Nike tiene unas zapatillas mejor y tú estás con las Adidas, pues sabes que esa decisión económica, en principio, pienso yo que te puede haber afectado. ¿Estoy en lo cierto?
La mayoría de los maratonianos de élite de hoy en día están patrocinados o por Nike o por Adidas. Luego uh-huh. hay atletas patrocinados por Asics, por New Balance, por Saucony, por supuesto, pero las dos principales marcas son Adidas y Nike. Uh-huh. Cuando Adidas sacó el Boost en el año 2011, tenían una ventaja sobre los atletas que estaban patrocinados por Nike.
Claro.
Entonces, seguramente los atletas de entonces de Nike dirían, oye,
poneos
las pilas, porque aquí hay gente que está corriendo con unas zapatillas que les da una ventaja de un minuto.
Claro, es que es lo que dices tú, esa mínima pueden valer mucho. Se ha pensado, que yo entiendo que sí, pero como yo soy nuevo, pues vengo con ideas a lo mejor que ya lo consideráis un refrito, que todo el mundo dentro de cada categoría o de cada carrera corra con una zapatilla con un mismo calzado, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en la Fórmula 1, todos con los mismos motores, o en los rallies, ¿no? Pues, o en las motos. Y aquí se puede hacer algo así.
Teniendo en cuenta que detrás están marcas que son multimillonarias y que son multinacionales, es difícil que eso pase. Se puede estandarizar lo que ha pasado, ¿no? Bueno, hemos hablado hasta la Vaporfly Next. Y luego se anunció, bueno, a finales de 2019, lo que hizo Nike, que fue el reto que se propuso hace años, que fue en conseguir que un atleta bajara de 2 horas en maratón, algo que parecía impensable, a finales del año pasado ya hicieron, pues en un circuito, no es homologable, no se considera récord del mundo, pero con Eliud Kipchoge le dieron unas zapatillas nuevas, que son las Alpha Fly, que son por las que querían prohibir.
Sí.
Y corrió en Viena con un circuito cerrado, con liebres que se iban rotando, con avituallamientos que se le iban dando en la mano, etcétera. Y sí que por fin bajó de 2 horas, 1:59:40, bajo condiciones, como digo, de circuito cerrado, con liebres que iban rotando y le iban tapando el viento.
Entiendo que es el logro en el mundo, porque esto yo recuerdo leer sobre esta polémica en cierto sentido, ¿no? Sobre que si es justo, si es injusto, etcétera. Hasta en el telediario y en las noticias, digamos, generalistas online, ¿no? Y luego ya salió todo este tema del doping tecnológico. Entiendo que esto sigue causando polémica en el mundillo del atletismo, ¿no?
Claro, ahí fue cuando dijo la World Athletics, que es el mayor organismo del atletismo mundial, dijo, tenemos que poner un límite. Es decir, cuando hablaba de estandarizar es, vamos a poner un límite, no vamos a fijar que todos lleven la misma zapatilla, pero vamos a poner unos límites. Y lo que hizo la World Athletics en enero fue establecer unos límites de altura de la zapatilla.
Ajá.
De 40 milímetros de drop, creo recordar. Ahora mismo no me acuerdo de las medidas que fijaron. Pero, por ejemplo, también limitaron que solo se podía utilizar una placa de fibra de carbono, porque en principio el prototipo con el que Eliud Kipchoge bajó de las 2 horas llevaba 3 placas de fibra de carbono.
Wow.
En una media suela de 5 centímetros, de 50 milímetros.
Eso en principio...
Cuando hablamos de zapatillas así, claro, ahí fue cuando dijeron, vamos a poner un límite. Y ahí es donde está la polémica, porque cuando tú mandaste el newsletter que mandas casi todos los días y que, por supuesto, leo religiosamente, vi que efectivamente que se quería prohibir la zapatilla, pero creo que la zapatilla... Se estaba hablando de otra zapatilla.
Se estaba hablando de estas Alpha Fly, ¿no? ¿Qué dices tú?
Sí, porque la Next ya no la van a prohibir. Es la que todo el mundo ha estado utilizando y es la que más o menos... ya tiene un récord del mundo de maratón femenino, por ejemplo, ya sería muy difícil prohibirla. Era ponerle límites a esta Alpha Fly, que tenía 50 milímetros creo que en el talón y 39 en la puntera, ¿vale? Y luego tenía, se supone que tenía, es que no se sabe, porque realmente cuando la calzó salieron más o menos filtraciones, pero se supone que llevaba 3 placas de fibra de carbono.
Wow.
Fijaron unos límites y a los 4 días sacó Nike la zapatilla Alpha Fly, la que iba a vender comercialmente, y casualmente, bueno, fijaron, la World Athletics fijó que solo podía tener una altura de 40 milímetros en el talón, me parece. Pues a los 4 días sacó la que va a vender comercialmente y tiene 39,5 milímetros y solo tiene una placa de fibra de carbono. Entonces ahí fue cuando surgió la polémica más aún. Es decir, Nike, porque estos son meses de desarrollo,
sí,
y a los 4 días ya está anunciando una zapatilla que cumple exactamente ya al medio milímetro con las exigencias de la World Athletics.
Sí.
Entonces ahí estaba la polémica. ¿Lo ha fijado la World Athletics en base a lo que ya sabía que iba a sacar Nike?
Claro.
Yeah. Entonces, tiene que haber alguna especie de que ya estaban hablando antes, ¿no? ¿O no?
Sí, no sé, claro.
Igual, o sea, fue casualidad.
No, a ver, esto pasa en muchas industrias. Siempre, obviamente, pues tiene que estar todo enlazado. Es decir, los que regulan sobre todo estas cosas del deporte no pueden ser totalmente aislados, ¿no? De cómo está funcionando los atletas y los proveedores de los atletas. Tiene que haber un poco de comunicación, pero llega un momento que tampoco podemos esperar que las decisiones las tomen la otra parte. Quiero decir, para eso está la World Athletics, como dices tú, son los que tienen que estar poniendo las normas, estén informados, etcétera. Pero sí es cierto que es un poco conspiración ahí, ¿no? Porque, bueno, el resto de fabricantes pues tendrían que estar también decididos y hacer las típicas cosas por comité, ¿no? Más que estas cosas. Y Adidas, New Balance, etcétera, Asics, ¿tienen cosas parecidas a estas Alpha Fly?
Sí, sí, con el todo el boom de la placa de fibra de carbono y demás, todas las marcas han efectivamente se han puesto las pilas. Igual que se pusieron las pilas con el Boost cuando lo lanzó Adidas en 2011, pues se han puesto las pilas con respecto a Nike, que ahora mismo está a la delantera en cuanto a innovación. Y eso es innegable.
Claro.
Todas las marcas tienen su zapatilla ya con placa de fibra de carbono. Unas pueden ser más o menos eficientes. ¿Se asemejan por ahora a la Vaporfly Next o a la Alpha Fly? La Alpha Fly va a salir a la venta. Bueno, ya ha salido a la venta hace unos días para los usuarios de Nike y dentro de unos días saldrá para el público general. Al final se hablaba de que iba a costar 400 euros. Al final ha salido por 300, que sigue siendo una diferencia notable con respecto a la media de las zapatillas normales.
Sí.
Pero bueno, para el rendimiento que se supone que dan, pues tampoco es exageradísimo, ¿no?
Tampoco es mucho más caro, ¿no? Que porque cuando tienes este hobby o ya eres un poco amateur pro, etcétera, ¿no? Este tipo de gastos son lo habitual, ¿no?
Cuando eres semiprofesional o profesional, por supuesto que merece la pena.
Uh-huh.
Y cuando eres un top 100 en carreras populares o vas a menos de 4.15 o 4 por kilómetro en las carreras, pues allá cada uno, ¿no? O sea, es como el que se quiere comprar un Ferrari. Cada uno que sea libre. Habrá gente que diga, mira, me la podría comprar, pero para mí no es ético. Prefiero correr con las de toda la vida. Pues allá tú, si es que
ya.
Es que no estás haciendo daño a nadie. Porque cada uno ya decida.
Exacto. ¿Cuáles serían unas zapatillas? ¿O cuánto costaría unas zapatillas, digamos, populares del montón? No unas que te compres en el Carrefour, pero sí unas que digas tú, estas son buenas para correr a nivel amateur. Eso que te pueden costar 150, 200 euros.
Mira, nosotros llevamos con Foraletismo de 2007. Ahí la zapatilla más cara y que se vendía estaba en 150-160 euros. Pero eso es el PVP, ¿no? El precio que siempre sacan las marcas, pero que luego, bueno, las tiendas al final hacen lo que quieren y aplican bastantes descuentos. Nosotros, parte de nuestra web es informar sobre las diferentes zapatillas y cómo se adecúan a cada tipo de corredor, pero también, pues oye, hay ofertas de esto, hay ofertas del otro, ¿no?
Claro.
Y ahí estaba en 150. Luego, pues bueno, como todo, se va subiendo el precio y más o menos el máximo estaba en 180 en los últimos años. Y fue Nike el que subió el precio a 250 con la primera Vaporfly. Luego lo subió a 275 con la Next y ahora 300 con la Alpha Fly. Como digo, allá cada uno.
Ya, claro, empieza a rascar un poco ya, ¿no?
Sí, además estas zapatillas, como son ediciones limitadas, en el sentido de que, primero, no se las venden a cualquier tienda, las venden ellos mismos y tal, al final controlan mucho los descuentos y muchas veces incluso Nike saca descuentos, ofertas puntuales de 30% esta semana, pero a esta zapatilla no se le puede aplicar.
Ah, qué jolín. Bueno. Pero de todas formas, y esto entiendo que es el atletismo puro de pista, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de atletismo con vallas, cuando estamos hablando de carreras un poco más de estas que tienen como obstáculos, etcétera, ¿aquí las zapatillas también influyen tanto? O sea, ya preguntando un poco más a nivel deportivo. Es decir, entiendo que las zapatillas que se pone un maratoniano son completamente distintas de un sprint de 100 metros, ¿o me equivoco?
No, pues son completamente diferentes. En pista hay zapatillas de clavos que mejoran mucho la tracción, apenas tienen media suela, por ejemplo, ¿no? Simplemente tienen, tienen la suela, tienen la placa de fibra de carbono, porque todas las zapatillas de velocidad, toda la vida, desde hace 50 años, llevan una placa de fibra de carbono para dar esa respuesta. Ahí estamos hablando de que alcanzan velocidades por encima de 30-35 kilómetros por hora. Las zapatillas para salto de altura o de salto de longitud son diferentes. Las zapatillas de lanzamiento de peso, de lanzamiento de martillo, son diferentes. Incluso son diferentes entre ellas. Las zapatillas de martillo y de peso son diferentes, porque es un movimiento diferente.
Qué curioso.
Sí, sí, hay tantas zapatillas de pista como pruebas
como
de pista.
Deportes, ¿no? Qué bueno.
Sí, claro, y luego pues tenemos las zapatillas de asfalto. El maratón se desarrolla en asfalto, no se corre en pista, a no ser que alguien sea un poquito más oca. Pero se corre en asfalto. Entonces ahí es cuando... ¿Por qué todo el mundo se está fijando en las zapatillas de maratón? Porque, bueno, las carreras populares se han puesto de moda, ha habido un auge en los últimos 15 años y al final nosotros utilizamos las mismas zapatillas que podrían utilizar los que están en el top 100. Yo no me puedo poner unas zapatillas de 100 metros, de los que utilizan los velocistas, para correr por asfalto. Es que no puedo correr, parecería un pato.
Y entiendo que, obviamente, la zapatilla es como la parte más importante a nivel tecnológico, es decir, lo que no es dentro del cuerpo del propio atleta. Pero, por ejemplo, la forma de la camiseta, la forma del pantalón, ¿eso también influye? ¿O estamos hablando ya de cosas súper mínimas.
Sí, cuando se quería batir, cuando se hizo este reto de Viena, de querer bajar de las 2 horas, se controlaba todo, el avituallamiento, las liebres, pero también el textil.
Claro.
Tiene que ser este textil para cuidado, tal, que la temperatura del cuerpo no suba más de 2 grados, es que se controlaba todo.
Claro.
A nivel popular o a nivel incluso top 100 de las carreras populares, incluso top 10.
Sí.
El textil ya no es tan importante. Al final cada uno tiene su preferencia de comodidad. Sí. Está claro que hay textil que es mejor que otro,
claro.
Pero no es una cosa tan diferenciadora como puede ser las zapatillas para correr.
Que no te va a ahorrar el entrenamiento. Es decir, el entrenamiento va a tener que seguir estando ahí.
Tiene que ser cómodo y que,
claro.
Y que sobre todo que no genere, pues yo qué sé, en un maratón el textil es importante porque, ojo, cuidado que no genere rozaduras, que no, claro. Por ejemplo, que los pezones no te empiecen a sangrar.
Exacto.
Y sobre todo que sea cómoda, que sea fresca, pero... Quiero decir, al final, dentro de las top marcas de textil, ya cada uno que vaya eligiendo, pero...
Depende más de los gustos, ¿no? Exacto,
sí,
de lo
sí,
que
sí,
se sientan cómodos. O sea, al final importa más estar cómodo durante esas 2 horas que ganar ese, yo qué sé, medio segundo en el 40
kilómetros. Sí, no es tan importante.
Y quiero preguntarte, Salva, sobre doping o dopaje en otras categorías deportivas, pero vamos a hablar primero del patrocinador de esta semana, que es Huawei, ya lo saben los oyentes, con su concurso internacional de fotografía Huawei Nest Image, que es su segundo año, y podéis entrar en el enlace de las notas del episodio para poder participar o hacerlo desde vuestra propia cuenta de Instagram utilizando la etiqueta Huawei Nest Image y automáticamente estáis apuntados. Podéis participar en 6 categorías que van desde fotografía nocturna, modo retrato, vídeos cortos, uso especial del zoom o de las lentes en general, etcétera. Y es lo que están haciendo la gente, es una absoluta pasada. Los premios, como siempre decimos, muy golosos, además, un montón, docenas y docenas y docenas de P40 Pros. Y además premios en metálico muy grandes de hasta $10,000 para los mejores fotógrafos. Merece mucho la pena, echad un vistazo al enlace de las notas del episodio. Porque es que esto del doping tecnológico, por decirlo así, en el deporte, ¿no? Como esto de las Alpha Fly, etc. Yo lo recuerdo, y no sé si me puedes contar tú algo más, de otras categorías, como en la natación, etcétera, que hubo un montón de polémica hace unos años, no sé si te acuerdas, con unos bañadores específicos que se ponían, que les cubrían más cuerpo, y se tuvieron que poner también los reguladores a decir, mira, los bañadores tienen que ser con este tamaño y solo pueden llegar hasta tal parte del cuerpo, etcétera. Porque claro, decían, una cosa es que te afeites el pecho y la espalda y los brazos, porque, digamos, tu acuadinámica, ¿no? ¿Cómo se dice así? La aerodinámica en el agua. La hidrodinámica, perdón.
Sí.
Porque tu hidrodinámica mejora y tú veías que, claro, los nadadores que van afeitados nada más rápido, pero otra cosa es ya cosas absurdas, tal, que con eso. Y sí que hubo un montón de polémica con eso. ¿Tú recuerdas eso?
Sí, sí, yo eso lo viví y recuerdo que cada carrera que había era un nuevo récord del mundo. Ahí
claro.
Hubo dos problemas. Primero, que la mejora era muy brutal. Aquí hablábamos
sí,
de
cierto.
Un 1% o 2%.
Ajá.
Y luego, a lo mejor un 4% en los últimos 5 años, ahí se estaba hablando de 10% o 15% de mejora.
Claro.
Y sobre todo lo prohibieron porque no todos los nadadores...
¿Sí?
Tenían la misma ventaja con ese tipo de bañador.
Anda.
Hasta donde yo sé, ¿eh? No soy experto en esto, pero tengo entendido que no afectaba igual a todos los tipos de nadadores, de cuerpo, de forma de nadar.
Qué curioso.
Creo que más bien por el cuerpo. Y entonces ahí fue cuando algunos protestaron y dijeron, esto no puede ser.
Sí.
Quitaron el uso del bañador, todos los récords que se habían hecho no valían.
Anda.
Y ya está, pero fue principalmente por eso. Aquí estamos hablando de una zapatilla que en principio cualquier tipo de corredor la puede utilizar y sí, bueno, por supuesto, sí. Si tiene el ritmo adecuado, se va a beneficiar de igual manera. Así que no estamos en la misma situación. Pero esto también ha pasado en atletismo. Por ejemplo, hablábamos de evolución tecnológica. Creo que ya te lo comenté. Las jabalinas antes eran de otro tipo.
Claro, cierto.
Las jabalinas antes, hace creo que 30 años, eran de un tipo diferente y bueno, se empezó a mejorar en nutrición, en entrenamiento, y luego vino un atleta como era Jan Selezny, que es el recordman mundial, y empezó a lanzar la jabalina por encima de los 100 metros. Todo está bien hasta que te das cuenta de que la pista de atletismo llega a un momento que se queda corta y suponía un peligro porque claro, cuando está viendo un campeonato, cuando se está sucediendo un campeonato de atletismo,
hay varias a la vez.
Están lanzando jabalina, martilla, pero al mismo tiempo están dando los corredores vueltas al anillo. Entonces,
qué
claro,
bueno.
Supone un peligro de que de repente alguien esté pasando por la curva de la otra punta del estadio y
la re.
Y le dé, y se la clara. Entonces tuvieron que cambiar las medidas, el centro de gravedad y se pasó de lanzar por encima de los 100 metros a lanzar pues en el entorno de 85, que se queda del lado de la seguridad.
Sí, o sea que al final se redujo un poco el avance del deporte en cierto sentido, pero bueno, claro, volvemos un poco a esa polémica de que no se puede comparar. Esto pasa en todo, pasa hasta en el ajedrez, ¿no? No se dicen, ¿se puede comparar a Bobby Fischer con Magnus Carlsen? No sé qué, porque claro, Carlsen ha estado entrenado no solo con un montón de libros, sino con un montón de programas informáticos, de algoritmos nuevos, etcétera. Y Bobby Fischer era un señor en su casa con unos libros y estudiando partidas viejas de los rusos, ¿no? Y claro, nunca se sabe, nunca se va a poder ponerles a comparar. Y lo mismo pasa un poco pues con Kipchoge, con Owens y con toda esta gente de separados por tantas décadas, ¿no?
Sí, correcto. Curioso. Es que hasta en ajedrez, ¿no? Se nota la tecnología. Bobby Fischer jugaba de una manera muy diferente a lo que te puedes encontrar hoy en día.
Completamente.
De hecho, Carlsen siempre se ha dicho que juega como un ordenador. Y es porque lleva toda la vida jugando con ordenadores.
Sí.
Él forma parte de la generación que ha aprendido ajedrez jugando con ordenadores que ya eran mejores. Un jugador 10 años mayor que Carlsen no juega igual.
No.
Porque cuando eran pequeños, los ordenadores aún eran peores que los jugadores buenos.
Se ha notado, en el ajedrez se ha notado los últimos 10 años, como dices tú, un cambio de los estilos increíble, sobre todo no en las aperturas, sino en las primeras 10, 12 movimientos, 15, que es en plan casi de memoria. Es decir, juegan como pum, 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 y luego, al minuto, ya empieza la partida real. Es decir, ya cuando las piezas están en una posición súper rara, ya es cuando empieza. De hecho, muchos jugadores en el ajedrez, aquí ya nos vamos un poco off topic, son muy proponentes de jugar campeonatos, aunque sea de pachanga, de ajedrez de este que está descolocado, con las piezas de atrás, en orden aleatorio, porque eso fuerza a empezar. Claro, las posibilidades son infinitas, ¿no? Empiezas con dos caballos juntos, en la izquierda, el rey y la reina separados, todas estas cosas, ¿no? Y cada partida es completamente distinta. Entonces, eso sí que les fuerza a pensar desde cero, desde la primera en movimiento, cómo poder ganar más que ir a movimientos ya prepensados, ¿no? En cierto sentido. Que sigue siendo muy complicado hacerlo, ojo, ¿no? Y yo sigo siendo muy proponente de todas estas cosas con mi limitada experiencia. Pero sería un poco como el equivalente a poner a todos los atletas en plan, mira, desnudos o con un maillot pequeñito para el rozamiento de las ingles y a correr en la misma pista todos a la misma vez, ¿no? Sería un poco... Y no se puede hacer así.
Sí, bueno, en el caso del ajedrez, pues bueno, todos... Aquí, por lo menos en el ajedrez, todos salen con las mismas piezas, con la misma posición y oye, ya cada uno. Sí que es cierto que en el tema de las aperturas se ha evolucionado muchísimo. Sí. Yo mismo jugaba hasta el año 2005 casi a diario, a nivel federativo y demás. Y cuando lo dejé y volví hace 5 años, dije, es que ha cambiado. Es que la forma de jugar de la gente y de estudiar y de... Es que ha cambiado todo completamente. Sí. Estoy en otro tipo de juego, deporte, lo que sea. Digo, totalmente. Vamos, estaba descolocado.
Totalmente. Bueno, Salva, yo a mí esto me ha quedado ya mucho mejor explicado. Ya fíjate, desde enero que comentamos ese tema por primera vez de las Alpha Fly, etcétera. Yo creo que los oyentes también van a quedar mucho más explicados ahora que vienen los Juegos Olímpicos, que tendrían que tocar ya, pero bueno, se han retrasado para el año que viene. Pues vamos a estar todos mucho más atentos y vamos a saber todos, oye, pues mira, este está llevando estas tal, vamos a ver qué hacen, ¿no? Y va a estar lo que es en general el mundo mucho más aprendido de este tema de los atletas, porque no se les solía mirar. Es decir, yo creo que el público general no solía fijarse mucho en estas cosas, y desde que ocurrió lo que comentábamos en el mundo de la natación y este tipo de avances en el atletismo, pues yo creo que sobre todo los comentaristas, yo creo que van a ir comentándolo mucho más, porque es algo que hay que ir mencionando, ¿no?
Sí, además las Alpha Fly parece que iban a ser las zapatillas de los próximos Juegos Olímpicos y que las demás marcas iban a estar un peldaño por detrás, pero ahora que se ha retrasado un año, aquí en un año pueden pasar muchas cosas. Seguramente ya no sean...
Les da tiempo a recuperarse.
Seguramente las Alpha Fly ya no sean las zapatillas de los Juegos Olímpicos de 2021.
Ajá.
Y seguramente otras marcas consigan ponerse quizá a la altura, incluso por encima.
Qué bueno.
Quizá se puedan acercar. Porque Adidas por ahora no consigue acercarse a Nike, pero en un año quizá ya, seguramente ahora mismo están desarrollando a marchas forzadas. De eso estamos todos seguros, pero no sabemos si dará tiempo para 2021, así que lo iremos revisando.
Qué curioso, un submundo de la tecnología para mí completamente desconocido hasta ahora, Muchas gracias, Salva. Pueden encontrarte en foroatletismo.com. ¿En Twitter estás?
Sí, también como foroatletismo o como Salva Portillo. Muchas gracias a ti, Alex, por tenerme en este podcast que llevo escuchando tiempo ya.
Y a ver si podemos volver a contar contigo en el futuro, ¿vale? Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos la próxima semana.